presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Alberto Méndez Castelló, allá en el oriente cubano, y en la capital está Julio Aliaga Pesán, periodistas invitados a la tertulia en el día de hoy. Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa, el señor Tony Simón de la dirección técnica, y el saludo a todos comenzando una nueva semana de trabajo.
Por cierto, que Michelle Suárez va a estar 2 semanas fuera. Michelle Suárez, nuestro habitual participante acá en tertulia, en Las Noticias Como Son, va a estar fuera por 2 semanas de vacaciones, amigo mío. Anda por allá por España, y en España las vacaciones de verano son casi que obligadas.
Son obligadas.
Bueno, son obligadas. Le agradecemos, por supuesto, a Alberto Méndez, Julio Aliaga Pesán, también dos asiduos colaboradores de tertulia aquí en Las Noticias Como Son, profesionales del periodismo independiente cubano, que siempre colaboran con nosotros en este programa. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con ellos, vamos a tertuliar con los tertulianos, ¿no? En tertulia se tertulia con los tertulianos. ¿Me quedó bien? Bueno, pues
Se discuten las noticias,
se comentan.
Claro.
En el programa de hoy, entre las noticias que tenemos, bueno, pues hay un nuevo informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional sobre casos arbitrarios de detenciones dentro de Cuba, detenciones por motivos políticos, claro. Por otro lado, también, bueno, pues hay una nota que Cuba está aumentando las compras de alimentos a Estados Unidos. Interesante, vamos a explicar el contexto y las circunstancias en que esto se hace. Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sí señor, bueno, pues el expresidente ha sido acusado formalmente por allá, por su país. Está vinculado, lo acusan de ser el autor intelectual de un secuestro en Ecuador.
Incumplió.
Incumplió. Sí, sí señor.
Se dio presentarse, pero
incumplió.
Pero no fue.
No fue.
Bueno, fue a la embajada.
Sí, él está en Bélgica. Él está
de Bélgica,
en Bélgica,
pero no fue a Quito.
No viajó a Ecuador.
Interesante.
Y en la segunda media hora del programa vamos a dedicarla a México. Hubo elecciones en México, el izquierdista AMLO, como le dicen en México,
sí.
AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha ganado las elecciones, hay muchas interrogantes, los discursos son populistas. Vamos a analizar la situación de México en la segunda media hora del programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada hoy?
Mundial.
Más mundial.
Sí, sí, pero usted no se imagina con qué voy a relacionar hoy el mundial.
¿Con qué?
No, esto es lo más grande del mundo. Lo voy a relacionar con los nacimientos, con la natividad, el mundial, la fiesta, fútbol, deporte, con más babies, con más bebitos naciendo. Dice la información que en Rusia los expertos en población esperan que el Mundial de Fútbol 2018 tenga un impacto positivo en las debilitadas tasas de nacimiento del país, y en ese sentido la inesperada clasificación del anfitrión, es decir, de Rusia, a cuartos de finales, pues creen que esto va a ser mucho mejor y que van a haber más bebés naciendo dentro de 9 meses. Investigaciones realizadas en naciones que fueron anfitrionas de pasados mundiales han mostrado que el factor de bienestar que produce un evento deportivo importante a menudo puede conducir a un incremento de los nacimientos. Y la investigación arroja por cientos. Inglaterra, Mundial de 1966, hubo una furia en los nacimientos 9 meses después. Alemania, Mundial del 2006, casi el 15% de los nacimientos fueron después del Mundial de ese año. Brasil, 2014, hubo una explosión de natalidad 9 meses después. O sea que está documentado que después de los Mundiales, en los países donde se produce, aumenta la natalidad infantil.
¿Y a qué se debe, chico?
A que la gente está contenta. Sí, de verdad. No es un chiste. La gente está contenta. La gente está relax. Un poquitico más de vacaciones. Claro. Eso así, es una realidad. Lo han estudiado y ahora los rusos están contentísimos con eso.
No digo yo.
Increíble.
Va a aumentar la población.
Increíble.
Saludos allá, Alberto Méndez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, un saludo para todos ustedes en el equipo de Radio Martí, para los radio oyentes y para mi amigo Julio allá en La Habana. Oye, bueno, pues entonces, digamos que por una reacción comparada a la inversa, ¿sería esa la causa por la que en Cuba casi no hay nacimiento?
No hay mundiales.
Está muy bueno, está muy bueno.
Está bueno, está bueno. Está buena la comparación.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para el equipo Martí. Un abrazo a mi amigo Alberto Méndez. Y bueno, supongo que entonces dentro de 9 meses habrá un momento de natalidad allá en Jibara, porque están haciendo el festival de cine ahora allá, y eso implica relax, fiesta, felicidad. Así que a tener nietos, querido Alberto.
Ese no pone a la gente tan contenta como un mundial, amigo Julio.
Oye, desgraciadamente los míos están en bien.
Ah, bueno.
Vamos a tener
para mí, ¿no?
En las noticias como son, Tertulia.
Hoy comenzamos con el informe mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dice, y vamos a citar, que el régimen cubano detuvo temporalmente y de forma arbitraria 122 personas en el mes de junio, un tercio de la cifra del mismo mes del año pasado, ha dicho la organización. El dato de junio, el más bajo desde septiembre de 2010, confirma la tendencia a la baja observada en los últimos 24 meses, según el informe publicado por la Comisión Cubana. Afirma asimismo la organización que las detenciones arbitrarias de opositores han disminuido de forma constante desde 9.940 en 2016 hasta 5.155 en el ejercicio anterior. La evaluación del grupo, el único que registra este tipo de incidentes dentro de Cuba, indica que desde mayo de 2016 las detenciones han estado disminuyendo de manera muy visible. En el caso de la cifra de presos políticos, indicó que actualmente se mantiene estacionaria en torno a 120 reclusos. La comisión destacó asimismo la situación de los prisioneros de conciencia, Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y del biólogo ambientalista Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre y sed desde el pasado 17 de junio para protestar por una condena por desacato que considera injusta.
No deja de ser interesante el número. Sin embargo, la percepción que tienen los opositores dentro de Cuba es que la represión aumenta, y sobre todo después del gobierno, en los últimos 2 meses de Díaz-Canel. Al menos incluso hemos hecho programas hablando del tema. Vamos a comenzar por allá, por Las Tunas. Alberto Méndez Castelló, su comentario.
Bueno, la cifra, desde el punto de vista cuantitativo, pudiera reflejar, como bien ustedes dicen, digamos que una mejoría. Pero el asunto no es de cantidad, sino de calidad. Y ya nada más el hecho que haya 120 y tantas personas detenidas arbitrariamente, que dice que están en un país donde no hay Estado de Derecho, porque no debiera haber ni tan solo una persona en esa situación. Pero lo otro es la cantidad de personas que sencillamente están en estos momentos en prisión, acusadas por falsos delitos, digamos, por denuncias o acusación falsa, hablando técnicamente, y ahí está el caso del doctor Cardet, ahí está el caso del doctor que mencionabas ahora. Y entonces yo digo que lo otro es la persecución que tienen las personas en la calle, porque, bueno, sí, desde el punto de vista político, lo dicen, cuando diga por una persona que esté haciendo un acto político al expresar sus ideas, o digamos al expresar un activismo político. Pero ¿y qué hay de cuando digamos que un campesino no puede vender libremente su producto, o un artesano no puede? O sea, resumiendo, estamos en un estado policial y sencillamente una cifra no dice que haya mejoría en esta situación.
Claro, lo que puede haber son cambios en los métodos de represión. Últimamente la cifra de los arrestos como tal, sí es cierto que han bajado. Ahora, la pregunta sería, me la hago yo y se la paso a Julio Liaga Pesán, que está dentro de Cuba. ¿Eso significa que hay mejoría en cuanto al respeto de los derechos humanos, las libertades más elementales para el cubano de a pie?
Claro, Julio, también sí. Yo le paso otra pregunta a Julio. ¿Menos detenciones o un poco de mejoría en este sentido tiene algo que ver con menos activismo opositor en la calle?
Otra buena, Julio, pregunta.
Sí, eso es interesante. La segunda pregunta está muy muy aguda, ¿no? Yo pienso que hay un menor nivel, o sea, como tú preguntas, hay un menor nivel ahora mismo de activismo en la calle. Por ejemplo, los Amas de Blanco estuvieron varias semanas, el mes de mayo, sin salir los domingos. Un PACU, la Unión Patriótica de Cuba, también ha bajado ese perfil alto que ella tenía de activistas en la calle, y eso es una realidad como un templo. Pero vuelvo a lo que decía mi hermano y amigo Alberto, en el caso de las sutilezas de la represión en Cuba. Y lo que me refiero específicamente es a la negativa a viajar a varios activistas prodemocráticos que se les impidió salir a representar a la sociedad cubana a organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos. Estoy hablando de periodistas, estoy hablando de sindicalistas, que si bien no son detenciones arbitrarias en el sentido técnico, sí son retenciones, porque la imposibilidad de viajar por un supuesto nombre de seguridad nacional o regulación, son los eufemismos que trabaja el gobierno ahora, o sea, está hablando de una violación del derecho humano al libre movimiento, y esa limitación va específicamente con acciones de comunicación a nivel internacional, reuniones a nivel internacional. Estoy hablando del caso específicamente ahora mismo de Víctor Domínguez. Y no dejar pasar por alto que mientras se mantengan los presos políticos, mientras se mantengan presos de conciencia, estoy hablando del caso específicamente de Ariel Urquiza, ahí en Pinar del Río, un hombre que ha sido encausado, que él ni de hecho ni es activista político, mejor de los casos sería un activista medioambiental, pero es un hombre de una dignidad, es un hombre de un respeto, un hombre de una calificación académica importante, sin embargo han pasado por encima de todo eso. En el caso de Ariel, y eso es importante ver al fenómeno que se enfrenta a una posible transición en Cuba, es que no es específicamente el caso de la seguridad del Estado, es el caso de la burocracia comunista, que también empieza a tomar sus medidas de cara a una transición y empieza a poner los frenos para un desarrollo del individuo. O sea, siempre hay que recordar de que la policía de seguridad del Estado no es nada más que la herramienta que utiliza la burocracia comunista para imponer el orden comunista.
Cuba ha renovado sus compras de alimentos a Estados Unidos en los primeros meses de este año, coincidiendo con una propuesta legislativa en el Congreso que favorece financiar las ventas de productos agropecuarios a la isla. Cifras oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que Cuba compró 74.468 toneladas de pollo congelado en los primeros cuatro meses de 2018, una cifra superior a las compras realizadas en igual periodo de 2017. Cuba ha comprado también, en lo que va de año, 116.600 toneladas métricas de maíz en cuatro embarques realizados los días 8 y 22 de febrero, 5 de abril y 24 de mayo, respectivamente. Además, en ese mismo periodo, Cuba compró también 102.235 toneladas métricas de soya y sus derivados. Dice la información que las compras de alimentos y productos agropecuarios de Cuba en Estados Unidos se incrementaron el pasado mes de abril en un 39,8% en relación con el mismo mes de 2017, según un informe divulgado por el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos, con sede en Nueva York.
Sí, señor. La legislación que está aquí en este momento se está debatiendo. No es ley, o sea, no se ha aprobado, pero es algo que es una propuesta, por eso es un proyecto de ley. es de una senadora de Dakota del Norte que lo que está es pidiendo que se puedan aprobar fondos, esto se está haciendo a través del Comité de Agricultura, que se puedan aprobar fondos para la promoción de los productos americanos dentro de Cuba. O sea, que se puedan establecer promociones dentro de Cuba con dinero del contribuyente estadounidense, se pueden hacer promociones para la exportación de mercancía de granjeros estadounidenses a Cuba.
El pasado, creo que fue martes, jueves, si mal no recuerdo, el senador Marcos Rubio comenzó a bloquear parte de esta enmienda, ¿no?
Alberto Méndez Castelló.
Mira, es lógico, es natural que habiendo posibilidades, aún mínimas posibilidades, de que Cuba pueda adquirir algún tipo de mercancía en Estados Unidos, lo adquiera preferentemente en este país, no en otro, por dos razones de peso. Una son las geográficas, menos gastos por transporte, y otra es la calidad. Uh-huh. Eso es incuestionable. No es lo mismo las producciones de Estados Unidos que la de cualquier otro país. Están más garantizadas, incluso hasta desde el punto de vista de, y valga la redundancia, del control de la calidad, que en ese país es exquisito. Lo otro es que, mira, por mucho que haya aumentado o por algo que haya aumentado, no se nota en el pueblo cubano, en el caso concreto de aquí de la provincia de Las Tunas, de la ciudad donde yo vivo, de Puerto Padre, no aparece el pollo, que mira, es uno de los productos que dice que ha aumentado. No lo encuentras. Hoy mismo yo caminé por todas las tiendas, no pude encontrar pollo porque están desabastecidas las neveras. Y entonces llega por la tarde, pero ya por la mañana no lo encuentras. Digamos que más que esta situación legal que hay del diferendo Cuba, Estados Unidos, yo veo que tendría que el gobierno cubano, digamos que aumentar su liquidez, y más que aumentar su liquidez, tener voluntad política para destinar los dineros que obtiene por diversas vías a la ciudadanía y no al mantenimiento del estado policial que estamos viviendo. Yo creo que mi amigo Julio puede abundar un poco más de esto allá en la capital del país.
Exactamente, ¿no? Y le paso a Julio con la lectura nuevamente de este párrafo. Cuba ha renovado su compra de alimentos, ha regresado, lo está volviendo a hacer.
Sí.
Sí, señor. Compra de alimentos en los primeros meses de este año, coincidiendo con una propuesta legislativa en el Congreso que favorece financiar las ventas de productos agropecuarios a la isla, lo que ya les expliqué.
Julio.
Sí, mira, es interesante el apunte que estamos haciendo ahora ahí, porque después va a pasar algo que decía Alberto. Es importante considerar que Cuba utiliza la compra de alimentos como un mecanismo de cabildeo en el sistema político norteamericano. Uh-huh. Eso no es de ahora, eso es histórico. Eso es histórico, cómo ellos han utilizado la compra de alimentos, han utilizado a los agricultores del norte de los Estados Unidos para tratar de eliminar el embargo, para que ellos presionen, o sea, los productores agropecuarios del norte de los Estados Unidos, menos comprometidos con la política insular, con nuestra política, pues que ellos participen a favor del levantamiento del embargo. Eso es algo desde el gobierno de Fidel Castro. Estoy recordando ahora las ferias de La Habana y era el gobierno de George Bush hijo, y eso es importante tomarlo en consideración. Ahora bien, hoy mismo había una noticia en el Noticiero Nacional de Televisión sobre el Ministerio de Turismo y algo así como una rendición de cuentas que le hacía el coronel Marrero a Díaz-Canel, al presidente, o sea, el ministro al presidente. Y entre las cosas que se hablaba de la agricultura y se hablaba de la importancia de la importación, de cuánto se importaba todavía del mercado exterior para suministrar hortalizas, viandas, carne a la infraestructura hotelera. Y entonces cuando mi amigo Alberto allá en Puerto Padre me dice de que no tiene pollo, bueno, claro, compadre, el problema es de que esta gente compran el pollo para los turistas, no para los cubanos. O sea, y entonces lo poco que pueden comprar, la poca capacidad de compra que tienen, y por eso estaba haciendo referencia a Alberto, la poca capacidad de compra que tienen, entonces la destinan a estos hoteles, a estas extrahoteleras que son las que consumen esto, no el pueblo cubano. Al pueblo cubano a ellos no le interesa nada absolutamente.
Las noticias como son.
Mi amigo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusado formalmente durante el fin de semana de ser el autor intelectual del secuestro que el exdiputado opositor Fernando Balda sufrió en agosto de 2012. Balda explicó que la denuncia fue presentada el sábado ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, cuya sala de lo penal ordenó a Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se comenzó a seguirle, ¿no?, sobre este caso. Una vez que el fiscal ha solicitado a la Corte Nacional la vinculación de Correa como autor de secuestro y asociación ilícita como acusación particular, he interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de estos delitos, indicó el asambleísta.
Efectivamente.
¿Qué le parece?
Bueno, encausado de secuestro, autor intelectual de un secuestro en Colombia.
Debió presentarse,
exacto,
no lo hizo, no cumplió la orden de la corte, pero entregó una carta en el consulado de Ecuador en Bélgica, donde está viviendo.
Es el, porque él vive en Bélgica,
claro.
Rafael Correa. Contigo, Alberto Méndez, nos queda poco tiempo, 30 segundos para ti, 30 para a Julio Aliaga.
Bueno, no deseo que acusen ninguna persona en el mundo ni que ninguna persona se vea vista en un proceso judicial, pero envidio los estados de derecho donde los presidentes de esos países y los vicepresidentes son llamados a rendir cuentas ante los tribunales. Quisiera que eso pronto suceda en Cuba.
Eso es un sistema abierto, eso es un sistema de leyes. Contigo, Aliaga Pesán, para resumir.
Evidentemente, Correa dejó demasiados enemigos y evidentemente desde el nuevo presidente, Lenín Moreno, bueno, ya no es nuevo, Lenín Moreno hasta las autoridades, creó demasiados enemigos, él es histérico por comportamiento y evidentemente lo está pagando ahora. Se rompió el consenso político con respecto al expresidente, en este caso Correa, y ahí está pagando las consecuencias. O sea,
no solamente que haya dejado enemigos, que cometió muchas atrocidades que ahora están saliendo. Si hubieran estado los amigos, lo hubieran tapado, pero como ha creado enemigos, bueno, pues los están destapando, pero lo hizo, aparentemente lo hizo.
Gracias, Alberto Méndez Castelló, también Julio Aliaga Pesán. Vámonos a la pausa y volvemos con más.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México ha llevado a un líder de la izquierda a la presidencia del país por primera vez en décadas. ¿Pudiera ser esta una pregunta? Vamos a analizar esta y otras cuestiones también. Analizamos el significado de su elección con dos analistas mexicanos hoy acá en el programa, ¿no?
Efectivamente, nos te refieres, por supuesto, a Alejandro Alvarado, analista político mexicano, director del programa de maestría de periodismo en español de la Universidad de la Florida, y Javier, se encuentra en la ciudad de Miami, Javier Oliva, profesor en ciencias políticas y experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra en México. Así que saludos a los dos y comenzamos, pues, los comentarios, el análisis.
Vámonos con Javier Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, amado José Luis. Saludos a mi querido colega Alejandro Alvarado.
Muy bien, pues cuéntenos. La tercera, llega López Obrador a la presidencia de México. ¿Qué país se encuentra?
Bueno, se encuentra un país con un problema muy serio, como ya lo hemos comentado, en materia de inseguridad. También se encuentra con un gobierno que en muy buena parte lastró la la candidatura del oficialista PRI, y también se encuentra un país con mucha expectativa. Estaba haciendo y revisando los números para este programa, y López Obrador, al menos desde 1994, va a ser el presidente más votado en términos absolutos y relativos en la historia reciente de México. Por ejemplo, Peña Nieto ganó la presidencia con el 38% de los votos y López Obrador lo hará con el 53%, una diferencia muy notable. Entonces, me parece que hay una expectativa, podría decir que en general hay un ánimo muy importante. Estuve haciendo números para este programa y me encontré con que solamente de los 32 estados de la República que integran a México, solamente López Obrador perdió el conservador estado de Guanajuato. Todos los demás, incluyendo por supuesto la capital del país, los ganó. Entonces entra con una base de legitimación muy importante, así como la representación en el Congreso de la Unión y las gobernaturas que también estuvieron en juego. Entonces, digamos que encuentra un país con su problemática, desde luego, pero también con una enorme base social que ojalá y no, porque si se compara lo que ocurrió con Vicente Fox en el año 2000, la diferencia es que el PRI en aquella ocasión logró mantenerse como una fuerza preponderante en las dos cámaras, y en esta ocasión el PRI, además de ser su peor derrota en la historia, prácticamente quedará como un tercer partido político tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Entonces esto le da una enorme ventaja en términos de operación política al que va a ser el próximo presidente de México.
Ahora, tantas expectativas, y le paso la pregunta a Alejandro Alvarado después, por supuesto, de saludarle. Tantas expectativas y tantas promesas. Creo que me parece que esto puede convertirse hasta en un boomerang contra López Obrador si no lo sabe hacer bien, Alvarado.
Bueno, eso para cualquier candidato político, cualquier candidato a la presidencia de cualquier país que llega con una oferta muy ambiciosa, se convierte en un boomerang político, ¿no? En el caso de López Obrador, no solo de él, sino de los otros dos candidatos, tres candidatos, yo revisé varios análisis que indicaban que las promesas que habían sido hechas en campaña difícilmente iban a tener los recursos para poder realizarlas. Es decir, hay una gran problema de rezago social en México, con 23 millones, 20 y tantos millones de pobres en situaciones de extrema pobreza. Mitad de la población vive en la pobreza. Hay una gran disparidad regional entre el sur, el centro y el norte. Es decir, los problemas que tiene México son problemas añejos y nuevos, y los nuevos sumamente complicados con el tema del narcotráfico y con el tema de la inseguridad pública y el crimen organizado en diferentes ámbitos. Entonces, sumamente complejo como para que se pueda resolver en 6 años, ¿no? Me parece que lo que es inmediato es resolver el problema de alguna forma con compromisos específicos e iniciativas muy concretas en materia de corrupción, que el país, yo no recuerdo que hubiera tantos escándalos de corrupción, obviamente porque simplemente no salían a la opinión pública durante los años del priismo, simplemente no nos enterábamos, pero la corrupción igual era tan rampante como ahora, pero ahora con mayor libertad de expresión y con mayores instrumentos de denuncia y mayor competencia, pues nos enteramos más de todo esto, y obviamente alarma mucho más a la población, y se le revira al presidente como una presión más que tendrá que resolver en el corto plazo.
Vamos a escuchar, porque hemos estado hablando de AMLO, como le dicen muchos periodistas por allá, hay mucha gente dentro de México.
Popularmente, sí.
Le dicen AMLO. A mí me gusta decirle Andrés Manuel López Obrador o López Obrador, pero bueno. Vamos a escuchar algunas, hemos hecho algunos, digamos, fragmentos, ¿no?, de sus distintos alocuciones que hizo una vez que ganó, o por lo menos que ya se le informó que iba ganando la presidencia, o que ya era virtualmente el presidente. Vamos a escucharlo.
¡Triunfó! La revolución de las conciencias. Que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica.
Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta.
Claro. Parte de las palabras de López Obrador, ¿no?
López Obrador no es un novato en la política.
Hombre, si es la tercera, ¿no?
Además de ser la tercera, durante 5 años fue el jefe del gobierno del Distrito Federal.
Y que le ha costado mucho llegar a donde está, bastante.
O sea, en inglés hay una frase que le llaman los outsiders. Él no es un outsider, él es un político que viene hace muchos años trabajando, empezó con el PRI, después el PRD, después fue jefe del gobierno en el Distrito Federal, que por cierto, dicen algunos analistas que le fue muy bien, hizo obras sociales, infraestructura, carreteras, un segundo piso, una carretera en Ciudad de México, no sé exactamente, pero que hizo cosas positivas y que le salió bien esos 5 años que estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal. Por lo tanto, no es un novato en la política.
¿A qué se debe el giro a la izquierda de la nueva administración, en este caso del gobierno de López Obrador, profesor Oliva?
Bueno, es difícil decir que es un giro a la izquierda. En la composición política y las alianzas que hizo López Obrador para ganar, lo mismo hay líderes sindicales con procesos penales en curso, uno de ellos refugiado en Canadá. Lo mismo hay dirigentes antiabortistas como Manuel Espino, que también fue dirigente del PAN, al igual que Germán Martínez. O también hay líderes muy polémicos, como Néstor Salgado en el Senado de la República. Es decir, va a ser un poco polémico, y coincido con mi colega Alejandro Alvarado, va a ser por lo menos polémico plantearse. Una de las ofertas que hizo ayer en la noche en el Zócalo era que todos los jóvenes en México van a tener derecho y acceso a la educación universitaria. Hay que recordarle a nuestro auditorio que si en alguna parte del mundo las universidades son elitistas y de muy difícil ingreso, son en universidades como las de Cuba, como las de República Popular de China, uh-huh, en donde, bueno, la posibilidad de ingresar a cualquier carrera que sea impartida en estos países se vuelve muy, muy difícil. Entonces, sí, el Poder Cumplir anunció que iba a duplicar la pensión a las personas de edad avanzada, de ancianos, que también iba a darle una pensión a las familias pobres que algunos de sus integrantes tuvieron una discapacidad. Todos estamos, suena muy bien. El problema es de dónde van a salir esos recursos para atender esas dimensiones de compromiso. Según el censo del 2010 en México, hay aproximadamente 14 millones de personas con alguna discapacidad. De ahí habría que desagregar cuáles están en lo que se puede considerar como en un rango de pobreza. Entonces, los recursos necesarios para cubrir todos esos compromisos, pues resulta que incluso en el caso de Barack Obama, lo recordamos, su primera presidencia, las enormes expectativas que hubo, claro, respecto del inicio de su mandato, y cómo desafortunadamente en ciertas circunstancias comenzó el declive de esta ventaja que les da un triunfo electoral en circunstancias excepcionales, como las que estamos viviendo en México. Entonces ahora con el caso de López Obrador, yo pienso, digo, desafortunadamente, ojalá y me equivoque, y lo estoy diciendo en público, la próxima matanza o masacre en torno al crimen organizado, ¿de quién va a ser responsabilidad? Es decir, pensemos en los famosos 100 días, esta costumbre que fue implantada por el entonces recién electo presidente demócrata John F. Kennedy. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en esos primeros 100 días en materias tan importantes y tan sensibles para la población como es la inseguridad? Entonces, ojalá y las ocurrencias, ojalá y las improvisaciones que se dan en las campañas, y se entiende, ¿no? Aunque después, es cierto, se pueden convertir, yo a lo largo de varias intervenciones sostuve que el tema de la inseguridad no debiera ser un tema de propaganda ni de publicidad electoral, pues dada la problemática y el dolor que hay detrás de este tema, al menos en miles de familias en México.
Claro que sí. El tema de adelante,
sí,
Alejandro.
Todo, sí, sobre todo la complejidad. Es decir, el entramado es tan complejo, el tema del narcotráfico, y está tan arraigado socialmente en algunas regiones del país, que estar especulando con soluciones simplistas sobre el problema y decir que se va a resolver de la noche a la mañana es muy irresponsable, es sumamente irresponsable. Es un problema muy complejo que requiere de una gran cooperación de índole distinta entre México y Estados Unidos, como la hemos tenido hasta ahora, sino que se tiene que profundizar en el reconocimiento de la fuente del problema, que es el consumo, que dudo que vaya a haber un reconocimiento por parte de la administración del gobierno del presidente Trump. Pienso que ahí va a haber notables diferencias, pero sí coincido con Javier en el sentido de que muchas veces irresponsablemente durante las campañas, por falta de sensibilidad o por falta de un conocimiento de qué es lo que en realidad se puede hacer efectivamente, uh-huh, suena irresponsable.
Precisamente el presidente Donald Trump ha informado que ha conversado por teléfono durante media hora con el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y ha citado algunos de los temas sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la posibilidad de un acuerdo por separado entre ambos países. También hablamos sobre la seguridad fronteriza, sobre el acuerdo por separado, sobre la situación entre México y Estados Unidos, dijo Trump en una declaración a la prensa.
No sé si habló del muro como tal, pero...
Sí, sí, López Obrador también informa que se habló, tocaron el tema del muro.
Sabe que los dos son muy presidentes muy nacionalistas, tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá algún punto, digamos, en común entre los dos? ¿Pudiera entenderse Donald Trump? Le hago la pregunta a Javier Oliva.
Yo creo que sí.
¿Pudiera entenderse Donald Trump con Manuel López Obrador siendo dos nacionalistas y dos populistas? No cabe la menor duda.
Yo creo que sí.
Bueno, el problema o la gran diferencia, no porque yo sea mexicano, pero estoy diciendo desde México, uh-huh, es que López Obrador es un político profesional y Donald Trump es un político improvisado. Es decir, sin ninguna experiencia llega al cargo más importante, uno de los cargos con más poder y proyección a nivel mundial. Y en el caso de López Obrador, pues ya ustedes mismos, amado José Luis, ya referían un poco de la trayectoria de López Obrador, que es un político pues muy curtido, ¿no? En ese sentido. Entonces, los puntos de confluencia quizá puedan establecerse en un principio. Yo, francamente, no soy optimista de que vaya a haber una mejora, ni mucho menos. Y hay que decirlo con toda claridad, el presidente de los Estados Unidos había comenzado a tener una buena relación, por ejemplo, con Emmanuel Macron o con el propio Justin Trudeau, y pues actualmente pues esas relaciones se encuentran deterioradas. Entonces será muy difícil en ese sentido que encontremos algunos puntos de confluencia. Coinciden en una especie de nacionalismo aislacionista, ¿no? En ese sentido, pero me parece que la dinámica de la economía mexicana en este momento mucho más abierta que la estadounidense, y como el propio presidente de Estados Unidos lo ha anunciado, el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio pues serán después de los resultados de las elecciones de medio término, para ver cómo sale librado no solamente su partido, el Partido Republicano quiere decir, sino cómo queda compuesta el nuevo Congreso estadounidense.
Claro, creo que es bueno pasar a la pregunta también a Alvarado, a Alex Alvarado. Sí. Pero sí. Le pongo una a Javier Oliva. Las relaciones con Canadá y con Francia comenzaron bien, ahora se han deteriorado, pero comenzaron muy mal con Corea del Norte y ahora han mejorado. O sea que, vamos en dos vías.
Se van a entender al menos.
Pero la Alex. Comparación no es muy buena, ¿eh?
No, la comparación no es nada buena.
Adelante.
Nada que ver. Yo creo que son estilos diferentes de hacer política. Trump es un bully. Es un abusador, es un acosador, es sumamente agresivo y no mide sus palabras. Y López Obrador es más bien un conciliador, calcula muy bien sus palabras. Y me parece que el pronóstico creo que va a ser una relación con muchas dificultades, precisamente por el estilo de Trump. Yo no creo que López Obrador se vaya a quedar callado ni tranquilo si Trump vuelve a repetir que los inmigrantes mexicanos son una plaga, están infestando a Estados Unidos. Me parece que son adjetivos demasiado duros, demasiado crueles, demasiado insensatos, en los que México no se queda callado. No creo que la diplomacia mexicana se vaya a quedar callada. Yo creo que el estilo de la diplomacia de México va a regresar al tinte que tuvo en la época del nacionalismo mexicano, con una política exterior mucho más tradicional, pero sí muy, muy defensora y aguerrida de los intereses de México. Entonces, No sé cómo vaya a reaccionar López Obrador ante epítetos o faltas de respeto de Trump, o si Trump vaya a decidir a partir de ahora moderarse para poder tener una relación que le conviene con México, ¿no? Es decir, ya lo decíamos el viernes, es una relación clave. Es afortunado Estados Unidos de tener un vecino como México. Lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, lo fue durante la Guerra Fría y lo sigue siendo ahora. Es un aliado clave para Estados Unidos y por lo tanto no lo puede despreciar y no lo puede ofender, o no lo debe ofender. Ya, porque claro, el que puede ya pudo.
El resultado de la elección presidencial en México trajo también el derrumbe de partidos tradicionales. Por citar uno de ellos, el PRI. ¿Y qué pasó? Es la pregunta que se hace todo el mundo. López Obrador con su partido Morena, ¿no?
Morena.
Así es que se llama.
Movimiento Regeneración Nacional.
Está al frente de 8 estados del país. Uh-huh. Y de acuerdo a la última información, el señor López Obrador arrasó también con el voto que hay y que envían desde el exterior. Pero esto a modo de información, quería preguntarle tanto a Alejandro como a Javier, ¿López Obrador se asemeja más a la Venezuela de Hugo Chávez o al Brasil de Lula da Silva?
Bueno, en ese esquema uno ya murió y el otro fue de...
Está muriendo políticamente.
me parece que estaría más cerca de una posición como la de Brasil, de Luis Inácio da Silva. Sin duda alguna. Es muy curioso, México va a contra del péndulo histórico de Latinoamérica, porque mientras todos gobiernos, algunos en situaciones francamente dictatoriales, como el caso de Nicaragua, pero han sido depuestos del poder Rafael Correa, Fernando Lugo, en menor medida, pero también en esa línea Bachelet, la propia Dilma Rousseff.
Claro.
Y México ahora está instalado en este péndulo histórico. Yo creo que en ese sentido la solidez institucional de México, la división de poderes, los propios congresos estatales, los gobiernos estatales, bueno, pues también jugarán un papel muy muy importante, y que en una muy buena medida, porque hay una preocupación muy extendida en ciertos sectores mexicanos e internacionales, de que protagonismo de la institución presidencial en México personalizada en López Obrador pues pudiera incurrir en algunos excesos, y ya veremos cómo se rearticula la oposición para poderle hacer contrapeso naturalmente, como ocurre en cualquier democracia, como oposición a los planteamientos que vaya a hacer López Obrador en determinadas materias.
La misma pregunta para Alvarado, pero le agrego algo más, la correlación de fuerza en el hemisferio, sobre todo con los casos de Venezuela y con los casos de Nicaragua. Por ejemplo, en la OEA, es muy importante para la OEA países que se alineen en contra de las dictaduras que tenemos en este hemisferio, la cubana, Venezuela y Nicaragua, pero las que están en crisis ahora, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, en la OEA? Alvarado.
No, yo no creo que vaya a haber una actitud mucho más modesta de parte del gobierno de México en torno a los gobiernos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. La línea que ha trazado López Obrador en ese sentido ha sido más tradicionalista y sobre todo respetando el principio de no intervención en los asuntos internos. Ahí hay toda una polémica. Claro. Y hay una diferencia de opiniones. El Partido Acción Nacional es mucho más activo en su política exterior y de denuncia de la violación a los derechos humanos. Y yo no creo que López Obrador se vaya a meter en los asuntos internos de esos países. Yo creo que se va a mantener otra vez respetando sus procesos internos y no interviniendo o tratando de no intervenir en política interna.
O sea, va a ser un gobierno mucho más pasivo a la hora de ejecutar denuncias contra estas dos dictaduras de Nicaragua y de Venezuela.
Así es, yo creo que así va a ser. Yo creo que va a estrechar lazos con el gobierno cubano. Va a haber quizás una mayor cooperación con el gobierno de Cuba. No sé si vaya a haber una cooperación con el gobierno de Maduro, quizás sí. En algún momento Maduro buscará acercarse a López Obrador, a estar feliz de que ganó López Obrador, y lo mismo Ortega, ¿no? Uh-huh. Pero no sé la reacción, la verdad no sé si Javier tenga una opinión más al respecto, uh-huh. Pero yo no me reservo mi opinión al respecto, no sé.
¿Y
por
eso?
Lo que he visto y por la trayectoria que ha demostrado López Obrador, me parece que se va a mantener más pasivo que activo en esos términos.
Muy bien, con la opinión de Oliva cerramos el programa, la escuchamos.
Sí, yo espero más una conducción de una política exterior más prudente, digamos, en el contexto latinoamericano. Sí, hay pendientes muy importantes, sobre todo en materia de derechos humanos, desde la ONU, la OEA y otros organismos multilaterales. Me parece que por ahí sí podemos esperar algún planteamiento un poco más crítico de López Obrador frente a determinados actores en el caso de México. Y ese sí va a ser un tema, obviamente, que por las características del tema de los derechos humanos que trascienden las fronteras. Entonces, por ejemplo, la gran incógnita que va a suceder con la investigación del caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces ahí veremos. Ya le encargó a dos personas, al embajador Vasconcelos y a Marcelo Ebrard, en la confección de lo que pueden ser las bases de la política exterior del inicio del gobierno. Vamos a ver cómo atienden estas problemáticas.
Sin dudas, los problemas dentro de México lo hemos hablado internacionalmente, en la relación con Estados Unidos y sobre todo con Venezuela y Nicaragua.
Bueno, el presidente Trump, repito, dice que después de hablar media hora con el señor López Obrador, cree que la relación será muy buena. Creo que nos va a ayudar en la frontera, reiteró Trump.
Ojalá que sea una buena relación, porque claro, México es el vecino del sur y hay que estar bien.
Como siempre, muchísimas gracias Alejandro Alvarado y Javier Oliva, hoy analizando las elecciones de México. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Si Dios quiere, mañana volvemos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.